Saludamos a la profesora María Teresa Palacio Sanabria, directora del Programa de Investigación en Derechos Humanos del Observatorio de Migración de la Universidad del Rosario. Profesora, abordemos este fenómeno de migración que está aquejando al territorio colombiano, pero que se replica también en varios países camino hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es la connotación de este fenómeno migratorio?
Pues en realidad, la migración de haitianos en el territorio colombiano, así como ha sido la de los cubanos, y como la es también la de algunas nacionalidades africanas y también asiáticas, no es tan sorpresivo en estos momentos. En realidad lo que ha pasado es que ha sido una migración que ha estado invisibilizada a lo largo del tiempo, por tratarse precisamente de una migración de tránsito. Pero, sin embargo, ahora no solamente con las circunstancias del COVID, sino con todas las dificultades que se ha dado en la selva del Darién por los riesgos que representa esta selva y lo que, digamos, presenciamos hace un par de semanas con los migrantes represados por las embarcaciones que eran insuficientes, pues se ha visto un poco visibilizada esa migración. Sin embargo, esa migración, por ser de tránsito, es una migración de vieja data que se viene produciendo ya a lo largo del tiempo y que había sido como vista como una oportunidad de negocio, como una oportunidad económica, porque realmente los municipios a los que llegaban estas personas eran municipios donde se hacía, por ejemplo, consumo en términos de alimentación, donde había alquiler de alojamientos, donde había alquiler de embarcaciones, un poco para seguir con su tránsito migratorio. De todas maneras, pensemos que este tipo de migración, si bien obedece a muchas causas, como también la precariedad de este país, la crisis democrática en la que se encuentra, y recientemente también el asesinato del presidente Moïse, ha generado un factor de presión que ha impulsado a los haitianos a abandonar el territorio. Entonces, no es tan distante de la migración venezolana, tanto en condiciones socioeconómicas como políticas. Claramente tiene causas particulares, pero en últimas es una migración que está motivada por la exclusión, por la discriminación, por la falta de oportunidades y por la pobreza.
Aunque este es un tema que afecta a varios países, profesora, en el caso puntual de Colombia, ¿cómo se debe abordar? Hay una situación bastante difícil en el municipio de Necoclí, casi que con un colapso sanitario. ¿Cómo afrontar esta situación que termina desbordando la institucionalidad colombiana?
Por tratarse de una migración que ha estado invisibilizada, pues la verdad ha pasado un poco como lo que sucedió con la situación de la migración al inicio de los años de la migración venezolana. Colombia no ha tomado medidas de largo plazo, ni ha tomado medidas, digamos, sostenidas en el tiempo que permitan tener una política migratoria que dé atención a todo tipo de extranjero o a todo tipo de migrante que se encuentre en el territorio nacional. Ese es el gran problema que ha tenido Colombia desde el punto de vista de su debilidad institucional y normativa. Ha tratado de atender a coyunturas puntuales de migraciones que van surgiendo, como en el caso de la venezolana, se volcan a desarrollar toda una serie de medidas únicamente para el caso de Venezuela, olvidando que hay otro tipo de migraciones del territorio nacional, no solamente la haitiana, la cubana, la africana, sino también incluso la ecuatoriana. En ese sentido, un llamado que se le hace al gobierno y que desde la academia lo hemos venido haciendo de tiempo atrás, es que el abordaje de la migración tiene que ser integral, e integral no solamente en términos de derechos, sino integral en términos de que la normativa debe ser aplicable para cualquier extranjero que se encuentre en el territorio colombiano. En estos momentos, la debilidad institucional y normativa frente a la migración proveniente de Haití, pues es un poco peor que lo que pasa con la que proviene de Venezuela, porque todas las medidas solamente se han enfocado para la protección de los venezolanos. Eso es lo que nos hace pensar en un marco normativo que realmente sea aplicable para todos. Esa debería ser la respuesta del Estado colombiano.
Tristemente, la situación de los migrantes termina siendo aprovechada por esas redes de tráfico de personas, estas redes de denominados coyotes. ¿Cómo afrontarlos? ¿Cómo manejar esta situación que termina casi que revictimizando a los migrantes?
Pues efectivamente, las redes tanto de tratantes de personas como de traficantes de migrantes aprovechan toda esta situación de precariedad, pero también de la debilidad institucional y la falta de presencia de autoridades para poder hacer un negocio en torno a la migración de las personas, un poco cobrándoles las sumas de dinero con los coyotes para pasarlos por las fronteras, llevarlos a la selva y luego hacer todo el tránsito migratorio. Pero en realidad las acciones ahí del Estado colombiano deben ser en dos frentes. Deben ser desde el punto de vista de la persecución del delito, aquellos que son tratantes de personas y traficantes de migrantes, pero también debe ser una visión y un enfoque desde la protección de la víctima. Los migrantes son víctimas de las redes, entonces no se pueden, digamos, revictimizar a los migrantes y sancionarlos, ¿cierto? Perseguirlos, expulsarlos, deportarlos, sino lo que se tiene que hacer es buscar mecanismos de protección de repente a través también de estados que brinden cooperación para recibirlos. Entonces hay necesidad de combinar acciones desde el punto de vista humanitario, pero desde el punto de vista también de la persecución del delito para los que son de las redes.
Hay un fenómeno que se ha venido presentando, profesora María Teresa, en torno a cómo se está dando el fenómeno migratorio, y es que incluso voluntaria o involuntariamente los migrantes terminan recurriendo a las redes sociales para prácticamente planear toda esta travesía. Básicamente desde las redes sociales tienen los contactos y se maneja toda la información de a dónde llegar, a quién contactar, cuánto pagar, e incluso las mismas redes de tráfico utilizan las redes sociales para poner allí sus servicios y prácticamente sus contactos. ¿Cómo se debe manejar desde las autoridades para evitar que esto termine desbordando la situación?
Pues ese es un tema donde hay una ausencia de regulación, no solamente a nivel Colombia, sino a nivel mundial. En realidad, la velocidad de información que se difunde en las redes sociales es muy grande. Casi que los aparatos estatales no han podido regular hasta dónde va la libertad de expresión, hasta dónde va la libertad de pensamiento, el derecho a la información y lo que es los límites a esto, incluso para promover actividades como estas. En principio, pensaría yo que si los traficantes y las redes de tratantes están promoviendo sus servicios para los migrantes, pues ahí estamos hablando de una actividad ilícita. Esto sí podría ser claramente investigado y perseguido por parte de las autoridades. Sin embargo, cuando se trata, por ejemplo, de el tema de pronto de rutas migratorias, de estas personas que están simplemente teniendo las embarcaciones o de los propios servicios que el municipio, caso de Necoclí, están ofreciendo a los migrantes para poder, digamos, darles alojamiento mientras están en tránsito, ahí no estaríamos hablando de como vías ilegales, sino estaríamos hablando de violaciones a las normas de orden público. De todas maneras, los migrantes siempre han actuado en red porque muchas veces la debilidad institucional está presente. A veces los canales de atención, de información de parte de Migración Colombia, de la propia Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría, de las alcaldías, no los permite orientar. Entonces, pues claramente ellos necesitan redes de acogida y las redes sociales, el Facebook, el Twitter, han sido unos canales que les ha permitido a ellos conocer algo de oferta institucional o de poder hacer procesos incluso de reunificación familiar. Y digamos, es una realidad que toca, digamos, verla de manera segmentada, mirar qué es lo que se puede regular desde el punto de vista de cuando estén involucradas conductas delictivas, y de otro lado, pues aquellas redes un poco que están por fuera de estas conductas delictivas, que es un poco de regrupación de familias, de amigos, pues allí no hay ningún problema desde el punto de vista, digamos, jurídico, pero sí hay necesidad de pronto de hacer ciertas regulaciones. Eso es un tema que en el mundo entero está como un desafío o como un reto y hay que resolver.
Y finalmente, profesora María Teresa, la situación que se está dando en Estados Unidos, donde ya el gobierno ha empezado a cerrar la frontera, esta situación que se presentó durante estos últimos días en Texas, con el cierre y la negativa a darles el ingreso. Y este prácticamente malentendido que se dio cuando Estados Unidos anunció que iba a haber un tratamiento humanitario hacia los haitianos, pero los que estaban ya en su territorio, y que eventualmente fue asumido esto por haitianos que se encontraban en Sudamérica, de prácticamente como un llamado a que fueran hacia los Estados Unidos, y se está generando toda esta situación. ¿Cómo atender este tema? Porque con el cierre de la frontera en Estados Unidos con México, prácticamente se va a presentar un represamiento terrible de todos estos migrantes que se están movilizando por los países centroamericanos. ¿Cómo atender esta situación?
Pues claramente casi siempre cuando hay de parte de un estado algún tipo de actuación en términos de regularización, de acceso a empleos, a servicios sociales, a salud, todo este tipo de cosas, pues se puede generar algo que en términos migratorios se conoce como el efecto llamada. ustedes saben y todos sabemos que las políticas migratorias son políticas absolutamente soberanas. En este sentido, pues, los estados pueden en determinado momento decidir que abren fronteras y en otro momento determinado decidir que cierran sus fronteras un poco por su seguridad nacional o por su capacidad económica. Es una potestad soberana, ni siquiera el derecho internacional prohíbe a los estados hacer este tipo de actuaciones. Entonces, en realidad, creo que la acción es más pedagógica, hacer un llamado a que no solamente los sirios, como en el caso de Estados Unidos, que van a recibir un número insignificativo de personas que incluso van a ser acogidas en primer momento como refugiados en Colombia, como tercer estado seguro para luego ser enviadas a Estados Unidos, pues algo similar podría estarse viendo con el tema de los haitianos, porque pues en realidad también se trata de personas que casi que necesitan protección internacional y muchas de ellas también habría que analizar en qué casos necesitarían ser considerados como personas refugiadas.
Muchas gracias por este análisis que usted nos ha hecho acerca de este fenómeno migratorio de haitianos en territorio colombiano y que pues obviamente también afecta a varios países.
Claro que sí, muchas gracias.